Buenos días a todos, gracias a Dios, gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Y bueno, pues como siempre, les agradecemos a todos sus oraciones por estas predicaciones, gracias a todos los que están rogando al Señor para que los que ponemos aquí la palabra lo hagamos de manera fiel, de manera precisa, y si en algo nos equivocamos, ustedes nos los hagan notar, por favor. ¿Sí? O sea, seamos como los de Berea, ¿no? Que iban a consultar en las Escrituras y todo lo que se predicaba era cierto. Vamos a continuar, por supuesto, con nuestro estudio, nuestro recorrido por el libro de los Hechos. Ya estamos en el capítulo 16, estamos avanzando, gracias a Dios. Nos toca hoy vamos a analizar un pasaje que habla de un tema muy interesante. Vamos a ver a dos hombres de Dios en medio de una difícil situación, en medio de una prueba que inclusive complicó su integridad física, inclusive, ¿no? Y vamos a ver cómo ellos confiaron en Dios y cómo Dios los usó. Antes de comenzar la predicación, yo quiero dar gracias a Dios, porque esta iglesia estuvo orando por muchos meses y seguimos orando por nuestro hermano Luis, que está aquí, y por Jesse, por supuesto, y por sus papás, que también están aquí. Y a Luis le trasplantaron un riñón y Luis está con nosotros hoy. Así que, gracias a Dios. Y bueno, fue una bendición porque aparte se lo trasplantó su hermana Jessie, ¿no? Entonces también estamos orando por ella. Gracias Luis, gracias a Dios por tu vida. Te veo muy bien, te veo coloradito. Gracias a Dios, qué bendición. Gracias hermanos. Bien, entonces vamos a analizar este pasaje. Ahí está el título es Adorando en medio de la prueba. Adorando en medio de la prueba, el pasaje está en Hechos 16, perdón. Y los versículos que vamos a analizar son del 21 al 40. Entonces, este es el título. ¿Y por qué este título? Porque Dios nos llama a confiar en Él y confiando en Él, aún en medio de las situaciones difíciles, seguir obedeciendo. Seguir llevando a cabo lo que Él nos pide que hagamos. Él quiere que nosotros llevemos el Evangelio, como ahorita lo comentaba Polo. Sí, es nuestro lema. Entonces Él quiere que hagamos esto, ¿no? Dios nos quiere trabajando para Él, aún en medio de la prueba. Yo te quiero preguntar, en esta semana que pasó, ¿alguien de aquí tuvo alguna prueba de Dios? Yo sé de una, por lo menos, ¿no? De mi hermana Lupita, que tuvo que ir a ver a su hijo, que tuvo un accidente. Y así hay diferentes situaciones que se complican. Dios lo va a permitir, hermanos. Dios lo va a permitir, estamos en manos de un Dios perfecto. ¿Tú crees que ahora que tuvo el accidente Javier, el hijo de Lupita, fue porque Dios se distrajo? Ay, perdón, estaba viendo para otro lado. No, por supuesto, él tenía un plan y él está buscando a Javier para salvación. Así que nos gozamos con eso, Lupita, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu fidelidad, gracias a Dios por tu fe y gracias a Dios por la vida de Javier. Y papá Javier, por supuesto, también. Gracias a Dios por sus vidas. Entonces, hermanos, estamos orando como iglesia, ¿no? Por todo esto. Y Dios permite las pruebas. Entonces, la pregunta que yo quiero que nos hagamos todos hoy es, ¿yo adoro a Dios en medio de la prueba? No estoy diciendo que no te venga en ese momento de la prueba, tal vez un momento de afán, un momento de intranquilidad. Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? En fin, eso es natural. Pero te concentras en Dios, volteas a ver a Dios, ¿y entiendes que Dios es perfecto y que Él está al pendiente de tu vida? Es el punto que nosotros debemos entender, ¿no? Entonces, ¿por qué este título? Porque Dios nos llama a confiar en Él y confiando aún en medio de la dificultad, seguir obedeciendo. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos estudiando? Miren, el contexto es el siguiente, pero antes recuerden, por favor, nuestro lema, ¿no? Para este libro, los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos estudiando? Bueno, estamos dentro del segundo viaje misionero de Pablo. ¿Se acuerdan? Cuando él y Bernabé se separan. ¿Sí? Antes de comenzar el viaje, ellos deciden separarse. Ya sabemos por qué fue. Y si hay algo que nosotros vemos en este libro de los Hechos, y tiene que ver con lo que decía Paul ahorita y lo que comentábamos hace algunas predicaciones, vemos una identidad misionera de la iglesia. ¿Sí? La iglesia se preocupaba por las misiones, se preocupó siempre por llevar el evangelio hasta lo último de la tierra como Jesús lo había ordenado. Y esa identidad es la que cualquier iglesia que se diga bíblica debe tener. No hay iglesias misioneras e iglesias que no son misioneras. Cualquier iglesia tiene que tener una identidad misionera. Todas. Y como decía ahorita, no todos vamos a ir a Tumbuctú, no todos vamos a ir a Indonesia, no todos vamos a ir a Guinea, ¿verdad? O a otra parte del país. Pero sí todos tenemos que estar involucrados en las misiones. Todos, porque Jesucristo dijo, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Y Jesucristo dijo, ¿a dónde teníamos que ir? Dijo, a todas las naciones, Jerusalén, todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya vimos el ejemplo que de las chicas que fueron a Chihuahua, ¿no? Fueron a Chihuahua, compartieron el Evangelio allá y hubo frutos. Entonces vemos a Pablo con Silas que comienzan su segundo viaje misionero encomendados por los hermanos a la gracia de Dios. Ellos iban en el camino confirmando a las iglesias que ya habían fundado, ¿no? Sobre todo Pablo y Bernabé. Y así pasaron ellos por Siria, esto ya lo estudiamos, después llegaron a Derbe y a Listra, donde conocen a un joven discípulo. ¿Cómo se llamaba? Timoteo. Lo ibas a decir, hermana, pero no importa. Timoteo, ¿no? Era un joven discípulo de muy buen testimonio, y entonces Pablo decide llevarlo con él, ¿no? Lo lleva a su viaje, se va con él a servir, van por el viaje y el Espíritu Santo, dice la Biblia, les prohíbe hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? No sabemos. El Espíritu Santo dijo, aquí ahorita no van, ¿no? Y más adelante dice la Biblia también que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se los permitió. Y entonces llegaron ellos a un lugar que se llama Troas, y ahí es donde Pablo de noche recibe una visión. Dice que él ve a un varón macedonio que le dice, pasa por favor a Macedonia y ayúdanos, ¿se acuerdan? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ellos se dieron cuenta en ese momento que Dios los estaba llamando a predicar el Evangelio a Macedonia, donde está Filipos, donde está Tesalónica, donde está Berea, a esa zona del Imperio Romano, ¿no? Entonces ellos llegan a Filipos, que era una primera ciudad, era una ciudad principal de la zona, era como la capital de la provincia, y aparte era una colonia romana, era una ciudad importante. Ahí se convierte una chica que vendía púrpura, que ¿cómo se llamaba? Lidia, exactamente. Y en todo este trajín y el estar predicando el Evangelio, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación los empieza a seguir y empieza a dar voces. Entonces llega un momento que a Pablo le desagrada, voltea y le dice, sal de ella, ¿no? Sal de ella. Entonces sale el espíritu de ella, un espíritu inmundo, y entonces la gente que ganaba dinero por lo que esta chica adivinaba, se enoja con Pablo, ¿no? Dice la Biblia que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ciudadanos romanos. Ahí nos quedamos la vez pasada, hace una semana con Adrián, ¿sí? O sea, llegan, los prenden. Ellos no estaban muy enojados porque ellos predicaban el Evangelio. Ellos estaban enojados porque habían exorcizado a una chica que les daba ganar dinero. Es el punto. Así que, por favor, hermanos, acompáñenme a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana, porque nos has guardado, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por el clima. Gracias por todos los que estamos aquí congregados. Bendícenos, Señor. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos a entender cuál es el propósito de que el Espíritu Santo dictara a Lucas, Señor, esto que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál es el propósito de que tú hayas dejado esto escrito, Señor? Y llévanos, por favor, a ser hacedores de tu palabra, a ponerla por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿qué pasó con ellos? Dice la Biblia que los prendieron, ¿no? Dice el versículo 22 del capítulo 16. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Sí? Ahorita preguntábamos si tú has tenido alguna prueba. Si yo he tenido alguna, si hemos tenido pruebas. ¿Alguien de aquí ha sido azotado con varas? ¿Nadie? Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. ¿Alguien de aquí ha sido azotado con una? Bueno, Elías dice que sí, pero una vez le han dado vara. Pues sí, también a mis hijos. A mis hijos les tocó bastante vara. Sobre todo a mi hija, un poquito más que a mi hijo. Pero a los dos les tocó. Yo no me refiero a estas varas. A estas varas con las que tocamos a nuestros hijos. Ellos tenían unas varas que dolían mucho. Y era muy duro, ¿eh? Era una práctica esto que se hacía. Entonces ordenaron azotarles con varas, ¿no? Dice los siguientes dos versículos. Después de haberles azotado un poquito, ¿así dice? ¿Qué dice? Mucho. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas, mis hermanos, fueron cruelmente azotados, cruelmente perseguidos, y aparte el encargado los metió en el calabozo, ¿no? Era algo que le dijeron, los metió en el calabozo. ¿Qué recepción para Pablo y para Silas en la primera ciudad de Europa donde predicaron el Evangelio? Miren, el carcelero tenía órdenes estrictas y no iba a permitir por ningún motivo que se escaparan. Él era un hombre que tenía experiencia, por supuesto, así que los mandó a la celda de más adentro, a donde les iba a costar un trabajo escaparse. Parece que era una mazmorra, que era una celda chiquita, incómoda, húmeda, horrible, por supuesto, como eran las cárceles en ese tiempo. Y si no era una mazmorra, por lo menos era la más segura. Pero aparte que los metió ahí y les cerró con candado, les puso un cepo. O sea, un cepo es una cosa así donde con una cadena y está pegado a la pared y no te puedes mover. Entonces, aparte, o sea, yo creo que él decía, ya los guardé ahí, yo me voy a dormir porque estos no se escapan con nada, ¿no? Con nada. Él pensaba, ¿no? Entonces, perseguidos, azotados, encarcelados por anunciar el Evangelio. Sí, mis hermanos, va a haber persecución por anunciar el Evangelio. A la gente no le gusta que le digan que está mal. A la gente no le gusta que le digan, necesitas al Salvador. Es un mensaje de bendición, por supuesto. Y no es para, bueno, para mí está bien. No, hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el único mediador. Nosotros tenemos que predicar al único mediador. No hay dos, no hay otro. No es que todas las religiones llegan a Dios, pero por diferentes caminos. Eso no lo enseña la palabra de Dios. El único camino para llegar a Dios se llama Jesucristo. Es el único, no hay más. Entonces, ellos sabían esto, ¿no? O sea, Pablo y Silas entendían esto y sabían que iba a venir persecución cuando predicaran la palabra. Ellos lo estaban experimentando. Tú y yo, mi hermano, si nos preocupamos por predicar el Evangelio como Dios quiere que lo prediquemos, como debe ser, no un evangelio light, no un evangelio, Dios te ama. Sí, sí te ama, o sea, sí es cierto, ¿no? Pero nos encanta quedarnos ahí. Dios te ama y tiene planes maravillosos para tu vida. Ay, no me diga, pero soy ateo. Dios te ama y tiene planes maravillosos para tu vida. Ok, ¿qué necesito hacer? Nomás pídele que te salve, ¿quieres que te ayude? Oras con él y lo declaras salvo. Y la gente piensa que ya se convirtió. Y no. Es importante que entendamos que el Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Pero para entender la buena, ¿qué tenemos que explicar primero? La mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Vas caminando al infierno. ¿Cuál es la mala noticia? Si no crees en aquel que fue a pagar a la cruz, te vas a perder eternamente. La Biblia lo enseña de una manera clara. ¿Cuál es la mala noticia? Eres pecador. Estás muerto espiritualmente. Pero la buena noticia, mira, mientras más negro se pone el panorama, entendemos mejor la buena noticia. Mientras más le digamos claramente a la persona, mira, esto es lo que enseña la Biblia. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La paga del pecado es muerte. ¿Alguien de aquí, hay alguna persona aquí que nunca haya pecado? Entonces todos somos muertos. Éramos muertos. Pero Cristo nos ha redimido. La condición natural del ser humano es de muerte, muerte espiritual. Pero Cristo, y es el Evangelio, es la buena noticia, pagó en la cruz para que tú no vayas a pagar. Y es lo que tú y yo tenemos que entender. Si tú todavía no te has convertido y no le has pedido a Dios que te salve, hoy es un buen día para que lo hagas. Hoy es un buen día para que le pidas al Señor: Señor, ya entendí, te pido que me salves, redímeme. Y entonces Dios lo que hace es que te sella con el Espíritu Santo, viene a morar en ti en la persona del Espíritu Santo, y entonces hace que tu vida cambie. O sea, la mejor evidencia de que una persona fue redimida es porque anda en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Tú andas en esas buenas obras? ¿Ahí te interesa esto que está aquí escrito? Díselo, es el lema ahí de los pastores, ¿no? No es de Polo, de Raúl y de Félix nada más, ¿no? ¿Te interesa esto? Eso es lo que dice la Biblia, es un resumen de lo que la Biblia enseña para todos. Entonces, esto lo tenemos que entender. Habrá persecución, vamos a ser perseguidos cuando prediquemos el Evangelio, mis hermanos. ¿Pero qué pasó con Pablo y con Silas? No se amedrentaron. Yo no creo que, mira, si llegas a una cárcel sangrando, o sea, los varazos no era como los de Elías, ¿no? O sea, pasan las pompitas y ya. No, esto era con una vara y la gente quedaba sangrando. Aparte dice que los azotaron mucho. Seguramente la sangre se pegó a las ropas, en fin, es horrible. Y así los metieron en una mazmorra. O sea, fue una situación horrible. Sin embargo, tenemos que entender que ellos perseguidos, azotados, adoloridos, tal vez tristes por lo que estaban viviendo, no se amedrentaron. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesús resucitó. ¿Qué fue lo que cambió a estos hombres? Que Jesús resucitó. Eso fue lo que los cambió. Y entonces ellos creyeron. Y cuando Jesús resucitó, se fue al cielo. Y desde el cielo, ¿qué nos mandó? El Espíritu Santo. Por eso es que ves a un Pablo, ves a un Silas, ves a Pedro, ves a Marcos, ves a Jacobo, viviendo para Dios, entregando sus vidas por el Señor. Ya ves nosotros, por un detallito, no, el hermano, ya no me caigo, ya me voy de esa iglesia porque un hermano es bien antipático. Por favor, ve lo que pagó Cristo por ti. Ve lo que pagó Cristo por ti. Dice la Biblia que tú y yo tenemos que ser igual. Entonces ellos siguieron adelante, ¿no? ¿Acaso Pablo y Silas estaban aterrados? Estaban diciendo, híjole, es que ¿para qué venimos a Filipos? Pablo, ¿seguro que soñaste con un macedonio? ¿Estás seguro? ¿Que no habrá sido un ateniense? ¿O a lo mejor alguien de Jerusalén? Pues era claro el mensaje, ellos tenían que ir a este lugar. Pero ve, vamos a ver si estaban aterrados. Dice los siguientes versículos. Pero a medianoche, versículos 25 al 27, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Cantando himnos a Dios, alabando al Señor. A veces no llegamos aquí para empezar a cantar. A veces acaba la predicación y ya me salgo y me voy. En vez de quedarnos a adorar. A ver, Adrián, el segundo bloque de alabanzas, seguimos adorando al Señor, ¿no? Quédense, hermanos, para seguir adorando. Es lo que a Dios se agrada cuando adoramos. A Dios le encanta que la iglesia adore. Juntos, a eso venimos. Entonces dice aquí, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Sí? Entonces ellos oraban, ellos adoraban a Dios, ellos daban testimonio antes del terremoto. O sea, no fue de que ¡ay! Un terremoto, así como el de hace poco, ¿no? Y ya nos zafamos, vamos a alabar a Dios por el terremoto. No, antes del terremoto, ellos estaban alabando a Dios. En medio de la prueba, ellos no sabían si ya los iban a matar. Ellos sabían que habían matado ya a Jacobo, que habían matado a Esteban, Ellos sabían que los creyentes eran perseguidos, ¿sí? Pero ellos decidieron adorar a Dios. Y el hecho de que Pablo y Silas estuvieran cantando en el interior de la prisión da un significado especial de lo que es el gozo cristiano. Ellos estaban gozosos en medio de la prueba. ¿Cuántas veces no? Como cristianos tenemos fama de, ¿no?, serios, sangrones. No, la gente tiene que ver el gozo en ti. Tienes que reflejar a Cristo. Que la gente note. O sea, no, digo, por supuesto, eso tiene que ser un resultado de que tú tienes una relación con el Señor, ¿no? No es algo que sea falso, ¿no? O sea, tiene que ser resultado de que tú tienes comunión con Dios. Que el gozo se note en ti, que se note en mí. A mí me ha pasado, hermanos, seguido, que de repente algo ando por problemas de chamba, lo que sea, con mala cara. Entonces Dios me tiene que decir: Raúl, acuérdate que te salvé. Acuérdate que te estoy esperando en el cielo. Acuérdate que voy a ir por ti. Acuérdate que nos vamos a encontrar y vamos a estar juntos toda la eternidad. Entonces Dios me anima. Dios me anima. No quiere decir que no tengas un mal día. Todos tenemos malos días, por supuesto, pero Dios quiere que reflejemos su gozo, así como Pablo, así como Silas, cantando en medio de la prueba. ¿Y saben qué? Su oración, porque ellos estaban orando, e himnos, no solamente eran escuchados por Dios, también por los presos. También por los presos. El gozo de la vida cristiana, a pesar de todas las circunstancias difíciles que vivimos en este mundo, nos lleva a gozarnos, nos lleva a entender que lo mejor viene adelante. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué es ganancia morir? Porque vamos y nos vamos a encontrar con Él, lo cual es muchísimo mejor. ¿Para ti el morir es ganancia? ¿De veras? A ver, pasen para acá. ¿De veras? O sea, porque lo decimos, ¿no? Lo decimos. O sea, realmente es lo que hemos comentado tantas veces aquí, hermanos. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. ¡Qué mala noticia, Raúl! Pues sí, pero ni modo que te diga que vas a vivir así, en este cuerpo, ¿no? Eres eterno y vas a ir con Dios. Pero vamos a salir de este mundo algún día. Y Pablo decía: para mí el morir es ganancia, porque ir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Entonces Pablo, seguramente pensando en eso, mira, Silas, a lo mejor nos matan, nos vuelven a azotar, a lo mejor nos liberan, no sabemos qué planes tenga Dios, pero lo que sea, estamos en sus manos. Lo que sea, cualquier cosa. Entonces él sabía que a lo mejor venía más adelante al lado de Cristo, y por supuesto ellos vivían con el gozo de saber que se estaba cumpliendo en ellos la palabra del Señor. Pero en este caso, Dios decidió liberarlos. Utilizó un terremoto, pero ve qué forma tan hermosa, ¿no? Estamos hablando de una liberación sobrenatural, por supuesto, y nos recuerda las de Pedro, ¿te acuerdas? Pedro, un ángel, le abrió la puerta y salió de la cárcel, en fin. Lo que sucedió esa noche con Pablo y con Silas fue algo poco común. Hecho de que por un terremoto, pues se podrá zafar, se cayó una puerta o se zafó. O sea, porque la cárcel no se vino abajo, ¿sí? La cárcel no se vino abajo. Se zafaron nada más las cadenas y las puertas se abrieron. Fue algo poco común, fue un milagro, pues. Hubo un terremoto, pero solamente pasó eso, ¿sí? Por favor, observa todo lo que Dios permitió. Dios tenía planes con este carcelero. Y puesto que el carcelero era responsable de cualquier evasión de los presos, sacó la espada y se iba a matar. Él sabía que si todos los presos se huían, lo iban a ejecutar inmediatamente, entonces se iba a matar, ¿sí? Yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho en lugar de Pablo y de Silas? ¿Tú qué hubieras hecho? Estás en la cárcel, ¿no? Te agarraron y te llevan al penal aquí, y de repente un terremoto, se abren las puertas de la cárcel, y vamos a suponer que todos los presos empiezan a huir. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? ¿Hubieras salido corriendo? Y aparte ves que el carcelero, el único que te puede detener, ya sacó la espada para matarse. ¿Tú qué hubieras hecho? Que se mate, ¿no? Yo creo que esto es de Dios. Que se mate y huimos. ¿Tú qué hubieras hecho? Pero ¿qué hizo Pablo? Tal vez algunos creyentes verían esto como una oportunidad para escapar. Yo creo que Dios quiere que salgamos es tener la vista muy corta. Porque un creyente consagrado da prioridad al mandato de Dios de ir y hacer discípulos. ¿Sí? Y no fue casualidad que Pablo haya tenido la visión de un varón macedonio que le decía: ven a Macedonia y ayúdanos. Y entonces ve al carcelero en este hombre. Así que contra toda lógica humana, dice el texto en el siguiente versículo: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Aparte Pablo así como que controlando a los presos, ¿no? Quietos, chiquitos, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Es impresionante. O sea, eran presos. Por lo regular, si se abre una cárcel, ¿qué hacen los presos? Salen corriendo. Aquí no hay computador, no había drones que te siguieran. No era otra época, ¿no? Entonces, es impresionante esto. Entonces, viendo Pablo lo que quería hacer, le confirmó que los presos no habían huido. O sea, es impresionante, ¿no? Tal vez los otros presos estaban tan impresionados con lo que pasó. Ellos habían oído los himnos, habían oído las oraciones de ellos y no se atrevieron a huir. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. Dios controló eso. Pablo sabía que Dios lo había llamado a Filipos, a Macedonia, ¿sí? A predicar el evangelio a los perdidos, y él sabía que si ese carcelero se mataba, se iba a perder eternamente. ¿Sí? Pablo sabía, entonces dice: no te va, por favor. Pablo estaba dispuesto a dar su vida con tal de que ese hombre no se matara. Y te voy a decir una cosa, lo mismo hicieron, como lo hemos comentado aquí, para los que no lo han escuchado, Jim Elliot y sus amigos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien conoce la historia de Jim Elliot y de sus amigos? El otro amigo que se apellidaba Sands o algo así, no me acuerdo, Nate se llamaba, ¿no? Ellos fueron al Ecuador. Empezaron a hacer acercamientos con una tribu muy salvaje que eran los Aucas, y empezaron a ir en un avión a bajarles comida, y les bajaban que un hacha y les bajaban una camisa, y ellos eran una tribu salvaje, inclusive dicen que eran hasta caníbales. Y cuando ellos deciden ir ya a predicarles la palabra, el que piloteaba el avión le dice a su hijo, porque esta misión fueron ellos con sus hijos, la esposa de Jim Elliot fue Elizabeth Elliot, ¿sí? Y iban las esposas de varios de ellos. Entonces el hijo le dice a su papá: papá, ¿llevas la pistola? Y él le dice: sí, sí la llevo, hijo. ¿Y si te atacan, les vas a disparar? No, hijo, si me atacan, que ellos atacaban con lanzas, yo voy a disparar al aire, pero a ellos no los voy a disparar, porque si yo los mato, ellos se pierden eternamente, y si ellos me matan, yo me voy con el Señor. Papá, sí, hijo, ¿no? Entonces cuando llegan y aterrizan ahí, salen estas personas, los matan con una lanza, él nada más dispara al aire y los matan a todos. Pablo sabía que el carcelero podía perderse eternamente. Entonces, a costa de su libertad y tal vez de su vida, impide que lo haga. Le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Este carcelero necesitaba ayuda. Necesitaba conocer al Señor. Por favor, ¿puedes ver a Dios aquí, a nuestro soberano Dios actuando? ¿Puedes ver a Dios controlando a los presos? Seguramente impactándolos. ¿Habrá habido más cosechas entre los presos? Tal vez. Pero ahí se quedó un creyente, el carcelero, llamado al arrepentimiento, y respondió. Ve lo que dice los siguientes versículos, del 29 al 30. Dice: él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjate lo que pasó. Nada más porque Pablo fue fiel, bueno, Dios fue fiel a través de Pablo. Ve lo que pasó. O sea, él pidió luz, entró. Después de que Pablo le dijo: no te mates, imagínate el carcelero, ese cristiano valoró mi vida. Ese cristiano, para él, fue importante mi alma. Yo que lo metí. Mira, cuando llegaba un preso a la cárcel y le decían: tienes que echarlos allá, ¿no crees que decían: señor, pase usted, por favor? Mire, señor, aquí están los baños. Si necesita una toallita, me dice. Si necesita una cosita de agua, aunque hay dos ahí, usted le puede pedir más. No. los trataban mal. Si aquí, si ahorita te tratan mal, imagínate en aquella época, ¿no? Los aventaban, los, olvídate, y les ponían aparte una cadena. Entonces, ¿quién sabe cómo habrá tratado el carcelero a Pablo? El punto es que Pablo se preocupó por su vida. Rápidamente, temblando, entró a la cárcel, a la celda de más adentro, y movido por el Espíritu Santo, les hace la pregunta que todo creyente consagrado quiere escuchar de un incrédulo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, es una bendición cuando oyes esto. Es una bendición. Mira, yo una vez estaba compartiendo el Evangelio con unos amigos y compartiendo Juan 3, toda esta conversación de Jesús con Nicodemo, llegamos al punto del nuevo nacimiento. Entonces un amigo muy querido me dice: ok, Raúl, ya entendí, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Y es cuando dices: gracias a Dios. Gracias a Dios. El trabajo lo hace Él, pero te usa a ti. Hay que ir y estar ahí, hay que compartir la palabra. Entonces es lo que pregunta el carcelero: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y esta pregunta está llena de significado. Es muy probable que haya escuchado, tal vez, la historia de la muchacha esclava y su anuncio de que estos hombres eran siervos de Dios, probablemente, que traían el mensaje de salvación, ¿sí? Seguramente también las oraciones y cánticos de Pablo y de Silas. Seguramente estos cantos y estas oraciones llegaron a sus oídos. Y después, la señal del terremoto. O sea, Dios estaba buscando al carcelero, ¿sí? Dios estaba buscándolo, por supuesto, ¿no? Y con la subsecuente oportunidad para que escaparan los prisioneros y que Dios no lo hubiera permitido. Y aparte, escuchar las palabras de seguridad de Pablo, todo esto lo movió a inquirir: ¿cómo puedo hacer para salvarme? ¿Tú te preguntaste esto alguna vez? Cuando oíste el Evangelio, cuando alguien te predicó la palabra, llegó un momento en que dijiste: bueno, ok, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo sí lo hice. Yo me acuerdo cuando a mí me predicó un querido amigo, Mauricio. Después de que haya predicado, yo sentía que el corazón se me iba a salir, me quemaba casi. Le dije: oye, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito esto. Y ese día el Señor me salvó. Entonces, ¿qué hacen estos hombres de Dios? No ven las circunstancias, no negocian nada, no le dicen al carcelero: bueno, mira, te voy a decir cómo puedes ser salvo, pero luego nos da chance de irnos, ¿no? Te voy a decir cómo puedo ser salvo, pero pues nos das algo de comer, nos curan las heridas, en fin, algo, ¿no? Ellos no negocian. Simplemente se enfocan en lo importante, se enfocan en lo eterno. Dice el siguiente pasaje: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Dios tenía un propósito en esto? Dios tuvo un propósito al permitir que una muchacha estuviera siguiendo a Pablo, llegara a desagradar a Pablo y que Pablo le diga al Espíritu sal de ella. Y Dios tenía un propósito también, es pregunta, de que los hayan azotado, que los hayan encarcelado. Sí, había un propósito. La salvación de varias almas y testimonio de nuestro Señor. Ellos pagaron el precio, pero lo pagaron felices. Entonces, es un pasaje clave este que nos habla de la salvación por la fe sola. La salvación es por la fe sola, solamente por fe. Tú no tienes que hacer nada para salvarte. Dios lo hace. Dios pone hasta la fe para que creas, pues. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, todo lo que se necesita para ser justificado es fe en el Señor Jesucristo, creer en su obra redentora, creer en su resurrección. El carcelero preguntó: ¿qué debo hacer? En un sentido, la respuesta fue: no tienes que hacer nada, solamente necesitas creer en el Señor Jesús. Bueno, eso es algo, está bien, creer, ¿sí? Pero Dios ya había puesto la fe en ellos, en él, perdón. Entonces, es necesario creer que Él es quien dijo ser. Si tú hoy no tienes a Cristo todavía, te voy a repetir la mala noticia: estás caminando a la perdición. Dice la Biblia que tus pecados se tienen que pagar. Solamente hay dos opciones: que tú vayas a pagar eternamente al infierno, o que confíes en el sacrificio de Cristo para ser salvo. Nada más. Entonces, si hoy no te has redimido, o si hoy Dios no te ha redimido, perdón, tienes que creer que Jesús es quien dijo ser. Dice, por ejemplo, un pasaje en el Evangelio de Juan, que inclusive este pasaje resume el propósito de por qué Juan escribió este Evangelio. Pero estas cosas se han escrito para que creáis, perdón, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Lo repito? ¿O no lo repito? Dice Juan 20:31, pero que hubo muchas cosas que hizo Jesús. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo pregunto hoy, ¿tú tienes vida eterna? Gracias a Dios. Y si no tienes vida eterna, pídele a Dios que te salve. También tenemos que creer en lo que Él hizo. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él vino a este mundo, como lo profetizó Isaías, como lo profetizaron muchos profetas del Antiguo Testamento, y Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados, conforme a lo que ya estaba escrito, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a lo que ya estaba escrito. 1 Corintios 15, 3 y 4. Entonces, las palabras aquí que le dice Pablo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, no quieren decir 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, ¿eh? No tiene que ver con eso. Por favor, entendamos esto. Jovencitos que están aquí. Aquí hay jovencitos. Está Elías, Hadassah, Chalo, Sofi. Chicos, todos los chicos que están aquí. Déjenme decirles algo. El hecho de que sus papás sean cristianos no los hace a ustedes cristianos. ¿Sí? El hecho de que sus padres tengan una relación con Dios, fueron redimidos por Él, no los hace a ustedes cristianos. Dios no tiene nietos, tiene puros hijos, ¿sí? Así que ustedes tienen que creer en el Señor. Todos ustedes, hijos, chicos, tienen que creer en Él para ser salvos. Tienen que pedirle que les perdone también. No vamos a llegar a decirlo, ¿por qué quieres entrar aquí? Lo que pasa es que para cristiano, y aparte servir en la iglesia. Él sí, Él ya está acá, pero tú no creíste. O sea, es personal la salvación. Así que eso entiéndanlo, hijos. Pídanle a Dios, si es que no lo han hecho, yo creo que algunos de ustedes ya lo son, pero si no, pídanle que lo salve. Pidan por redención. Díganle, Señor, ya entendí que no, o sea, que mi justicia no vale para ti, que soy un pecador y que si no confío en ti me voy a perder eternamente. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Entonces, las palabras tú y tu casa significan que esos miembros de la familia podían creer, ¿no? También podían creer, tenían seguramente suficiente edad y podían ser salvos. ¿Cómo? Al confiar en Cristo. Cada uno de ellos tenía que creer para ser salvo. Toda su familia, sus siervos, huéspedes que pudieran comprender, escuchar y creer en el Evangelio, podían ser salvos. Entonces, una vez habiendo creído y habiendo sido redimido, Dios comienza a producir obras buenas en este carcelero. Dice la Biblia que ellos creyeron, ¿no? Fue de mucha bendición. Ve lo que dice los siguientes versículos, 33 al 34, Hechos 16, 33 al 34. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, perdón, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, les puso la mesa, les dio de comer, les limpió las heridas, o sea, les lavó las heridas, se bautizó con todos los suyos. Ve lo que dice, dice aquí, cree en el Señor Jesús, será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Muchos creyeron, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona se convierte realmente, entra un gozo muy especial. ¿Tú te acuerdas ahorita el día que te convertiste? ¿Sí se acuerdan? O dicen, no, pues yo, pues ya ni me acuerdo, ¿no? Uno lo tiene presente, ¿no? ¿No es cierto que te queda un gozo muy especial? ¿No es cierto que te entre una felicidad? ¿Quieres estar con creyentes en ese momento? ¿No quieres saber de otra cosa? Ese primer amor, ¿no? Que entra, que no debe apagarse, por supuesto. Seguramente, en eso estaban, este carcelero y su familia, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el carcelero? Los empieza a atender, ¿no? O sea, ¿tú te imaginas a un carcelero atendiendo a un preso en aquella época? Ni en esta, ¿eh? Ni en esta. O sea, el carcelero les lavó las heridas a Pablo y a Silas. Era inconcebible pensar que un carcelero hiciera esto con un prisionero. Y luego, por el bautismo de agua, el carcelero dio testimonio, él con todos los suyos, dio testimonio externo de lo que ya había sucedido adentro, ya había sido redimido y de que sus pecados habían sido lavados. Yo creo que el carcelero dijo, Dios ha lavado mis pecados, Dios me ha redimido, mínimo tengo que lavar sus heridas, mínimo los tengo que alimentar. Estos hombres fueron usados por Dios. ¿Tú crees que el carcelero en ese momento no amó a Pablo? ¿No amó a Silas? Por supuesto que sí, ¿no? Además, llevó a los prisioneros a su hogar y les puso la mesa. Se regocijó con toda su casa. Una vez más, se manifiesta el gozo como evidencia del evangelio victorioso. ¿Sabes qué? Él oyó a ellos cantando en medio de la prueba. O sea, oyó a dos personas que a pesar de estar heridos, de haber sido azotados y estar en una mazmorra muy incómoda, a pesar de eso, estaban alabando a Dios. Estaban con gozo. Y entonces él experimentó un poquito después, unas horas después, ese mismo gozo. Y los llevó a su casa y les lavó las heridas y comió con ellos. Ve lo que dice el siguiente versículo. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Y entonces vemos que Pablo dice, ahora no me voy. Ahora no me voy. Bueno, ahorita vamos a ver. Aparentemente el carcelero llevó a Pablo y a Silas evidentemente de regreso a la cárcel. Seguramente dijo, hermanos, ya los curé más o menos, ya comieron algo, pero no me metan en un problema, vamos a la cárcel otra vez, ¿no? Y ellos fueron, estaban detenidos, ¿no? No se especifica qué fue lo que movió a los magistrados a cambiar de idea. Tal vez el terremoto sacudió sus sentidos, o tal vez después de reflexionar se dieron cuenta de que habían sido injustos. No hubo un juicio, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces nosotros vemos a Pablo en un sentido reclamando. Vean lo que dice los últimos versículos del pasaje. Pero Pablo, versículos 37 al 40, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Hay quien dice, qué orgulloso era Pablo. Él tenía razón. Él tenía argumentos legales para defenderse. ¿Sabes cómo les hubiera ido a los magistrados? Yo soy ciudadano romano. No saben en la que se metían, ¿eh? No saben en la que se metían. Es más, cuando ellos se enteraron que eran ciudadanos romanos, ve lo que pasó. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, parece que Pablo quiere dejarles claro lo injustos que fueron. Está bien, fueron injustos, ¿no? Él era un ciudadano romano, debió haber un juicio, no era de que te azoto nada más. Sí, nadie en el derecho romano estaba prohibido azotar a alguien sin una sentencia judicial. Claro, entre romanos, ¿no? pero cuando pues son judíos, son de otra nacionalidad, entonces lo hacía, ¿no? Y aparte acuérdense que fue un tumulto, se levantó una turba contra ellos, ¿no? Entonces les piden que salgan de la ciudad, ¿no? O sea, Pablo pudo llevar esto más allá, pero no lo hace. En un sentido pasó por alto esto. Porque a veces como cristianos sabemos que tenemos derechos. Yo te hago una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a renunciar a tus derechos con tal de que una persona escuche el Evangelio? No, no, el que me la hace, el que la hace la paga, ¿no? No, 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 yo tengo, y tengo todas las de ganar. A lo mejor ganas el juicio, pero el alma se perdió. O sea, Pablo tenía derecho, ¿no? Pablo pudo haber, inclusive pudo haber ido en contra del carcelero, aunque le dieron una orden, ¿no? Pero aquí el carcelero me puso un cepo acá, sin sentencia. Y el carcelero me ha dicho, es que los magistrados me dijeron, ¿no? Claro, Pablo no lo hace. O sea, Pablo pudo llegar mucho más allá, pero él decide no hacerlo. ¿Qué hacen ellos? Bueno, ya les ruegan que salgan de la ciudad. Ellos dicen, ok, pues ya nos vamos. Pero antes de irse, van a casa de Lidia, ven a los hermanos y los consuelan. Y yo me pregunto, ¿quiénes necesitaban consolación? A veces, a ver, si ahorita vienen y nos llevan a Polo, a Félix y a mí, y también a Víctor, porque no, siempre decimos Polo, Félix y yo, ¿no? A Víctor y a Ariel también. ¡Vámonos al bote! Por andar predicando la palabra, está prohibido. El nuevo gobierno no permite esto, ¿no? Y nos llevan a la cárcel. Ustedes se van a, yo creo que muchos de ustedes, a lo mejor no todos, pero algunos de ustedes se van a entristecer, ¿no? ¿O no? Si no, vámonos. Ahora, ¿orarían por nosotros? Por supuesto que sí. Y seguramente nos irían a visitar, porque ahí sí se puede visitar, ¿no? Llegan con la torta, ¿no? Y ahí está la tortita, el pascual de naranja, en fin, o el titán de grosella, ya ahí bien felices nosotros comiendo. Y orarían porque saliéramos y seguramente ya necesitan consolación. Estos hombres, ¿no? Claro, vamos a seguir. Llegarían, y a lo mejor llegaría Luigi y me diría, hermano, estoy orando por ti, ánimo. Y no te preocupes, ya le llevé las cebollas y los jitomates a Andreita, no te preocupes, ¿no? Entonces nos apoyarían, yo estoy seguro de ello. Pero ¿sabes qué? Pablo sabía que los hermanos también necesitaban consolación. ¿Por qué? Porque es triste que se lleven preso a tus líderes espirituales. Entonces ellos también necesitaban consolación. Entonces Pablo no llegó así de la cárcel, así, ¿no? Lidia, aquí estamos, ¿no? Sí, aquí está. No, mira, y eso que me las curó el carcelero. Y no, mira, no, no, no. O sea, no llegó así. O sea, Pablo llegó y los consoló, animaron a los hermanos y ellos siguieron adelante. Así que, mis hermanos, vemos un propósito maravilloso de Dios en esto. ¿Cuál es el título del estudio? Así es, adorando en medio de la prueba. Yo te voy a recomendar algo y te voy a decir algo. Seguramente en los días que vienen, alguna prueba permitirá Dios en tu vida. Adóralo en medio de la prueba. Canta himnos en medio de la prueba. Dile a Dios gracias, como la canción que cantamos hace rato. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que has hecho en mí. Gracias por la situación complicada. Gracias porque sé que estás tú ahí, adorando en medio de la prueba. Y no cabe duda que la parte central de este pasaje y de todo este capítulo es la conversión del carcelero. Definitivamente. Fíjate, que sirva de resumen esto. Su conversión sucedió de inmediato. No le tuvieron que estar predicando durante 2 semanas, 1 mes, 3 años, no. Su conversión sucedió de inmediato. Número 2, su bautismo fue inmediato. Él dijo, yo creo y con todo. Tú imagínate todo lo que pasó esa noche. Un terremoto, los presos no se fueron, entran con Pablo, se los lleva a él, les cura las heridas y aparte se bautiza. Yo creo que no durmió, ¿no? Toda la noche estuvo él, su bautizo fue inmediato. Número 3, el hombre se aplicó al servicio de inmediato. Con misericordia les lavó las heridas. Número 4, el hombre se regocijó de inmediato. De inmediato se regocijó. ¡Qué bendición! Fíjate lo que pasa con un verdadero creyente. La conversión siempre es inmediata. Si tú crees hoy, hoy eres salvo. Oye, y si acabo de creer ahorita, y si ya le pide a Dios que me salvara, y me salgo y me muero ahí afuera, porque me da un infarto, vas al cielo. Si tú creíste en Cristo, vas al cielo. Porque la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Inmediatamente que empieza Dios a cambiar su vida, él cree con su casa, fue bautizado de inmediato, se aplicó al servicio de inmediato. ¿Cuántas veces hemos dicho, hermanos, vengan a servir, ayúdenos con algo, sirvan en algo, por favor, en la iglesia? Hay mucho que hacer en la iglesia. Este hombre empezó a servir inmediatamente, dijo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues de entrada les lavo las heridas y les doy de comer. ¡Qué bendición!, ¿no? Y por supuesto, ¿qué trae todo esto? Regocijo, gozo. Ahorita decía Jesús Alcántara, y me encanta escucharlo, cuando dice, hermanos, sí ando, como decía Polo, ¿no? No está quieto Jesús. Ya le vamos a poner ahí un cuartito, ya le vamos a cerrar. No, al contrario. Es bueno que esté suelto Jesús, porque Jesús hace muchísimas cosas por la iglesia. Así que gracias, hermano, por tu vida. Gracias porque tú sirves a Dios. Yo sé que lo haces para el Señor. Y gracias por todo lo que organizas. Gracias porque también nos podemos equivocar todos. Yo me he equivocado, nos hemos equivocado todos, pero todo lo haces para el Señor. Así que, como decía Jesús, lo hago por el gozo de servir al Señor. ¿No es cierto? Así es, por el gozo de servir al Señor. Entonces, vemos a Pablo y a Silas y a muchos hermanos entregando su vida para que se expanda el mensaje del Señor. ¿Qué tanto te pareces a estos hermanos? Yo estaba pensando, ¿qué tanto me parezco a Pablo? ¿Qué tanto me parezco a Silas? ¿Qué tanto reflejo yo a Cristo en mi vida? Y llegué a la conclusión que me falta mucho. Me falta mucho. O sea, tengo que entregarme mucho más. Tengo que leer más la Biblia. Tengo que orar más. Tengo que predicar más el Evangelio. Tengo que hacer más discípulos. Tengo que vivir más para el Señor. Yo no sé cuánto tiempo me permita Dios vivir más en esta tierra. Este año cumplo 60 años. Polo ya los cumplió. Unos meses antes que yo. O sea, los dos somos de la gloriosa generación del 62. 62, se oye lejos, ¿verdad? 60 años, mis hermanos. Si Dios me permite vivir un mes más, 10 años más, 15 años más, quiero vivirlos para Él. ¿Y tú? ¿Quieren vivir para el Señor? ¿Están dispuestos a que hagamos un compromiso ahorita que oremos de que Dios nos ayude para vivir más para Él? Si estamos fallando en el devocional, Señor, ayúdame. Si estamos fallando en la memorización de los versículos, Señor, ayúdame. Si estamos fallando en evangelizar y hacer discípulos, Señor, ayúdame. Si estoy fallando en discipular, acercar gente para que yo le enseñe, Señor, ayúdame. Si estoy fallando como esposo, Señor, ayúdame. Si estás fallando como esposa, que Dios te ayude. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en que empecemos a reflejar más a Cristo? ¿En que nos quejemos menos y hagamos más? ¿En que vivamos más para Dios? Creo que hoy tenemos, mis hermanos, la gran oportunidad de retomar el camino de Dios. Tenemos la gran oportunidad de evangelizar. Tenemos la gran oportunidad de ir y hacer discípulos. Pidamos perdón a Dios y roguemos plenamente que nos lleve a cumplir plenamente la gran comisión. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos. Bendito Dios. Gracias Dios porque vemos a Pablo, vemos a Silas, vemos a Bernabé, a Juan Marcos, a Pedro. Tú nos permites que veamos que eran hombres que fallaban, que eran hombres, Señor, que tenían debilidades, que muchas veces fallaron, Señor, pero a pesar de las situaciones complicadas, ellos te servían, Señor. Y gracias porque más que verlos a ellos, vemos a tu Espíritu Santo trabajando en cada uno de ellos. Gracias por la vida de ellos, Padre, pero sobre todo gracias por Jesucristo. Gracias porque A través de Él es como nosotros podemos llegar a conocerte y podemos llegar a vivir una vida plena. Gracias por la vida de este carcelero, Señor, de este hermano nuestro en la fe que algún día veremos, Padre, en el cielo. Gracias por su familia, gracias por lo que hiciste en su vida y gracias porque él estaba necesitado, como todos nosotros estábamos antes de conocerte. Ayúdanos, Padre. Queremos hoy ponernos delante de ti. Queremos hoy, Padre, rendirnos delante de ti. Hemos fallado, Padre. Hemos fallado en lo individual y por ende también como iglesia, Señor. No estamos discipulando como deberíamos hacerlo. No estamos evangelizando, Señor, como deberíamos hacerlo. No estamos cuidando nuestra comunión contigo como deberíamos hacerlo, Padre. Ir a escucharte todos los días, que aparte es una delicia, Señor. Ir a orar todos los días por cosas más espirituales, Señor, no solamente por las situaciones de esta carne, de este mundo, sino por salvación de las personas, por denuedo en los creyentes para predicar el Evangelio, por entender que tenemos que rogar todos los días por conocerte más, Señor. Ayúdanos, Padre. Tenemos la vista muy corta, Señor. Perdónanos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de Pablo cuando se soltaron las cadenas, Señor? En lugar de Silas. Tenemos que ser honestos, Padre. Tenemos que ser honestos contigo. Ayúdanos en nuestra debilidad. Hoy como iglesia, Padre, nos queremos volver a ti. Queremos entregarnos a ti con todo nuestro corazón, entendiendo que tú diste todo por nosotros. Entendiendo que tú nos salvaste sin merecerlo, Señor. Entendiendo que nosotros lo único que merecíamos era la condenación eterna. Pero tú, por tu gracia, decidiste redimirnos, Señor. Llévanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a permanecer consagrados. Ayúdanos, Padre, a vivir llenos de ti. Guíanos en esto, Padre Santo. Y te pedimos, Padre, que nos permita seguir alabándote ahorita, Padre. Escucha estas alabanzas, Padre, que vamos a entonar a ti, Padre, a continuación. Y gracias porque tú eres un Dios que perdona, eres un Dios que redime, eres un Dios que dice, sigamos adelante. Gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga a todos.